a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Generalizadamente comenzamos a ver las dos resurrecciones, y en la primera parte pudimos ver, claro está, la primera resurrección, que es la resurrección de los creyentes. La primera resurrección, y la vimos en sus cuatro componentes, que es nuestro Señor Jesucristo, la primera resurrección. Después viene la iglesia, después vienen los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación, y finalmente los santos del milenio. Esa es la primera resurrección, y claro está, esto ya lo hemos estudiado anteriormente, y lo refiero al mismo estudio de Juan, y tuvimos cuatro o cinco clases con respecto a esto. Simplemente lo que estamos haciendo es volviendo a pasar la revista que pasan estas personas a través del tiempo en frente de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a comenzar esta noche con la segunda resurrección, que tiene que ver con los incrédulos. Y claro está, esto proviene de lo que le dice nuestro Señor Jesucristo a los judíos que estaban enfrente de él, enfrente del templo, los fariseos, los saduceos, etcétera. Y comenzamos de nuevo, pues, para refrescar nuestras memorias, viendo a Juan 5:25. Dice lo siguiente: de cierto les digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Los que la oyen la palabra, esto tiene la connotación de que oyen y obedecen la palabra de Dios. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. O sea, la autoridad, el Hijo tiene autoridad absoluta para dar vida. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Claro está, es el hombre que va a juzgar al hombre, y lo va a juzgar porque sí hubo un hombre que pudo hacer la voluntad de Dios, y no hay escape. Él fue juzgado por nosotros, y ahora Él va a juzgar a todas las personas, a todos. Los juzga a los creyentes y juzga a los incrédulos, a los creyentes para ver si tienen estas recompensas que había preparado en la eternidad pasada, para los incrédulos para condenación. Y entonces, por eso mismo dice que tiene juicio, y está dando un escalón más, y ahora se está hablando de un escalón de escaleras para lo que les va a decir en el próximo versículo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces aquí estamos viendo dos resurrecciones, la resurrección de vida y la otra es la resurrección de condenación. Nosotros, claro está, ahora vamos a estudiar esta segunda parte, que es la resurrección para condenación. Las personas que no escuchan la palabra de Dios, que no escuchan las palabras que nosotros traemos a ellos, porque nosotros somos los que tenemos la gran comisión de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Se nos ha encargado a nosotros a sacar a las personas de las llamas de fuego, de la segunda muerte. Eso es lo que hacemos nosotros cuando damos el Evangelio. Ahora, lo que sucede es que la mayoría de personas tienen que estar en una situación desesperante o desesperada para que puedan escuchar el Evangelio. Si son personas cabeciduras, en otras palabras, o son muy inteligentes, son personas que están muy involucradas en las cosas del mundo, Dios le quita todas las fuerzas que tiene y todas sus artimañas y todo su intelecto y todo lo que tienen a su disposición se lo quita para que la persona pueda encararse con Dios. Y en ese momento entra el Evangelio, y en ese momento la persona, ya una vez que está despojada de las cosas de este mundo, entonces puede escuchar la palabra de Dios y puede creer en el Hijo de Dios. Muchas de las personas, hay una ventana de oportunidad. Y esto se los voy a poner así, esto va a ser una ventana de oportunidad. Claro está que ustedes saben que yo no pinto muy bonito, pero la ventana está abierta. Y esa es la ventana de oportunidad. Para ver las cosas de Dios, aquí está la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sucede es que cuando nosotros utilizamos esa comisión que nosotros tenemos, es muy interesante y muy importante hacer oraciones. La oración lo que hace es, ya vemos que si la persona ha estado involucrada con el mundo, nosotros no podemos cambiar la decisión de esa persona. Nosotros no podemos orar para que crea la persona, porque eso va en contra del libre albedrío de la persona. O sea que Dios no va a meter la mano y va a hacer así, esta persona va a creer de ninguna manera, porque entonces en ese instante que él hace así con una sola persona, cesa el conflicto angélico. El conflicto angélico terminó en ese momento y gana Satanás, en otras palabras. Eso lo vamos a ver en la doctrina de kenosis. Es la que le sigue a esta de aquí, la doctrina de kenosis, que ya les voy a explicar cómo es todo eso. De todas maneras, él no puede hacer eso porque entonces viola el principio por el cual se hace toda la historia humana. O sea, la historia humana tiene que ver con el conflicto angélico y la administración del tiempo que tiene nuestro Señor Jesucristo. Lo que nosotros podemos hacer entonces, porque como no podemos decirle a Dios, dile que esta persona crea, ¿verdad? Porque no lo puede hacer, es lo más difícil, incluso. Lo más difícil es que la persona crea, porque tiene que ser posible el albedrío. Y aún más difícil es que la persona crezca espiritualmente, porque ahora no es solamente una decisión, ahora son decisiones cotidianas, decisiones diarias que tiene que tener la persona para que crezca espiritualmente. Entonces, la oración que nosotros en grupo podemos hacer es que la persona tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio, que la persona, si está abrumada, si ha sido cegada por el mundo, que las cosas que lo atan, ya bien sea el mismo mundo, ya bien sean ángeles, que tenga una persona, por ejemplo, personas que se involucran con el satanismo y con estas clases de cosas como se hacían en el pasado, se hacen todavía en estos momentos con brujas y brujerías y cosas de esta índole, se tiene que abrir el territorio, quitarse de en medio estos ángeles caídos que están abrumando a la persona por un momento suficiente para que venga el Evangelio y brille con su luz. Y eso se hace a través de la oración. La oración es algo fortísimo, es espectacular, sobre todo en las manos de un creyente maduro. Cuando se hace la oración es como la artillería. Por ejemplo, este es el blanco de la artillería. Lo que hace la artillería desde aquí, lanza al frente y lanza atrás. Y después lanza en el medio para despojar lo que hay al lado, para que pueda entrar la infantería y limpiar con todo el campo de batalla. Pero si no hay artillería, no puede entrar la infantería, porque entonces matan a la infantería, ¿verdad? Bueno, el caso es similar en las cosas espirituales. La artillería es la oración, y no es nuestra fuerza. Nosotros estamos comandados a orar, y a orar constantemente. Entonces nosotros oramos por la persona, para que la persona tenga la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, y esa oración es la que va limpiando. Nosotros sí podemos pedir, como se hizo en los muros de Jericó, orando constantemente para que se derrumben las cosas que están al lado de esa persona, que la están ofuscando, que la están cegando, para que pueda entrar una persona con el Evangelio y le dé el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa persona en esos momentos, las fuerzas que creía que tenía, se le fueron. Está dislocada en ese momento. Y en ese momento es donde puede escuchar la palabra de Dios, y esa es la ventana de oportunidad. Esa es la ventana donde la persona oye el Evangelio y cree. En ese momento penetró a la vida eterna. Penetró a la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo, para quedarse en la vida eterna. Ese es el ministerio que tenemos nosotros. Eso es lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a los fariseos y los saduceos en estos momentos, que si no escuchan la voz de Él, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Le está diciendo, miren lo que les va a pasar. Con nuestro Señor Jesucristo ya hemos visto que no les hablaba así, que por su humildad, eso no quiere decir humildad. Duro les hablaba, duro. No me quieren oír ahora, van a oír la voz mía. Si no la oyen ahora, la van a oír después. Y cuando la oigan, tienen que escucharla, y ya tiempo del libre albedrío pasó. Ya no hay más libre albedrío. Ahora tienen que escuchar la voz de Dios y tienen que obedecer la voz de Dios, quieran o no quieran. O sea que el periodo del libre albedrío para nosotros en la tierra es el periodo mientras estamos vivos. Y después vienen las órdenes que nos da Dios a nosotros. Y da órdenes a los creyentes y da órdenes a los incrédulos. Entonces tenemos, pues, y esa es la parte interesante. Ahora, la clave de la primera resurrección se encuentra en 1 Corintios 15, 20 al 23. Vamos a verla de nuevo y después vamos a la segunda resurrección. En 1 Corintios 15, 20 al 23 tenemos. Pero ahora, Cristo, si ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que durmieron, puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Aquí vemos la primera resurrección, y ahora la segunda resurrección es la que va a la condenación. Entonces, la segunda resurrección la vemos comenzando con Apocalipsis 20:12. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Aquí tenemos el libro de la vida y el libro de las obras. Son dos libros que van a existir ahí en ese lugar, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo con sus pecados. De ninguna manera, porque no son por sus pecados que es juzgado el hombre. ¿Por qué? Los pecados del mundo entero fueron juzgados en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Es de acuerdo con sus obras, de acuerdo con el conocimiento que tienen del bien y del mal, y si conocen el bien y el mal, ponen en práctica el bien y el mal y hacen esa producción de su naturaleza pecaminosa. Entonces, estas son las personas que van a tener esta condenación eterna. Estamos las personas que están participando en la condenación eterna. Y fíjense que para el incrédulo es al final del tiempo que tienen esto, porque tiene que acabarse el tiempo para llevar a todos los incrédulos desde Adán, no es que Adán sea incrédulo, sino de la época de Adán hasta el final del milenio, todos van a ser juzgados en el gran trono blanco de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y aquí se ven que son grandes y pequeños. Cuando dicen grandes y pequeños, son personas muy pudientes, muy poderosas, que tuvieron en esta tierra todo lo que querían, pero no tuvieron lo que necesitaban, y lo que necesitaban era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no porque no estuviera disponible a ellos, sino porque ellos no quisieron, ellos optaron por no creer en el Señor Jesucristo. Recuérdense que hay dos cosas que nosotros podemos optar: uno por creer en el Señor Jesucristo y el otro por crecer. Es nuestra voluntad, nadie se mete con nuestra voluntad, pero tenemos los resultados de nuestra voluntad al final del tiempo, del tiempo que vivimos en la tierra. Ahora, en 2 Pedro 3:9 nos dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos tienen por tardanza. 2 Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo quiere que todo el mundo se salve. Aquí incluimos a Hitler, incluimos a Mussolini, incluimos a Fidel, incluimos a todas las personas de este mundo, el Agacán, todas las personas, las más buenas y las más malas del mundo, él quiere que se salven. No quieren que nadie se pierda. O sea que cuando se dice que se pierda, que nadie se pierda, está refiriéndose a el juicio final. A eso se está refiriendo en este versículo. En Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos. Miren la palabra que utiliza: malditos, han sido maldecidos. Es más, nosotros estamos en una maldición desde el momento que nacimos. Nosotros cuando nacimos ya estamos bajo maldición, estamos bajo la maldición del pecado original de Adán. Y estos continuaron malditos, no fueron bendecidos porque no quisieron. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí está el fuego eterno, esto es un fuego eterno. Estas personas van a estar eternamente en fuego con un cuerpo que tiene una estructura celular diferente a la que nosotros tenemos. O sea que, y la analogía que se hace, es un sufrimiento extenso, un sufrimiento tremendo que van a tener esta gente. En Juan 5:29 nos dicen, Juan 5:29, y saldrán los que hicieron bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Aquí estamos viendo entonces las dos en un solo versículo, las 12 resurrecciones. En este versículo entonces, mi voz les está dando el evangelio y ustedes lo rechazan, es lo que le dice nuestro Señor Jesucristo. Yo les doy el evangelio y ustedes lo rechazan. Pobre de ustedes. Ustedes son los que van a sufrir las consecuencias. Entonces, y claro está, la voz mía le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a ellos: les hablará a ustedes religiosos en un futuro y ustedes la obedecerán y tendrán un nuevo cuerpo de resurrección y entrarán al gran trono blanco para ser juzgados y lanzados al lago de fuego. Eso es lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban, miren, estos fariseos y saduceos con los que hablaba nuestro Señor Jesucristo conocían el Antiguo Testamento memorizado. O sea, lo conocían. Cuando le citaban alguna parte, ellos sabían la cita que él les hacía. Y él hacía, cada rato les daba una cita del Antiguo Testamento para que ellos se dieran cuenta. A todos los religiosos le hacía eso. A los religiosos, cuando él le daba el Evangelio, se lo daba utilizando el Antiguo Testamento. O sea, se lo daba utilizando fragmentos de la parte evangelística del Antiguo Testamento a cada uno de ellos. Y en el caso de Nicodemo, finalmente lo entendió. A Nicodemo se lo dijo, y ustedes se dan cuenta cómo trató él a Nicodemo. Lo ridiculizó a Nicodemo, en otras palabras. Y le dijo: tú siendo fariseo no sabes estas cosas, enfrente de todo el mundo, como diciendo: ¿qué clase de fariseo eres tú si no sabes esto? Y después creyó, más adelante él creyó, y él fue el que le trajo a nuestro Señor Jesucristo el aceite para envolver el cuerpo. Entonces, en otras palabras, pueden obedecer mi voz ahora o tendrán que obedecerlo en el futuro. Decídanse, le está diciendo, decídanse ahora. Claro está, ellos, imagínense que la religión ciega de tal manera de que estas personas no lo podían escuchar, lo oían y le rechinaban los dientes a esa persona porque decía, ¿y este de dónde salió? ¿Qué es lo que está diciendo? Era tanto el odio que ni siquiera podían escuchar sus palabras. Y él les decía las cosas de todas maneras. Y le está diciendo, si no me obedecen ahora, lo van a obedecer en el futuro. ¿Por qué? Porque ya les había dicho previamente en 5 ocasiones que él era Dios. Él, yo y el Padre somos uno, yo y el Padre, yo tengo vida, el Padre tiene vida, él tiene juicio, él me da el juicio. Todo lo que le decía era que él era Dios. Entonces aquí les está diciendo, decídense, este es el momento de su decisión, esta es la ventana de oportunidad que tienen, pero ellos no tomaron la ventana de oportunidad. O escuchan mi voz ahora y tienen vida eterna, o la escucharán después para tener un cuerpo de resurrección para condenación. Como pueden ver, entonces Jesús les está revelando su deidad de una forma clarísima a ellos. Clarísimo, ellos entendían esto de una forma muy clara, y lo ha hecho anteriormente con los paralelismos de la morfología griega, y vimos los verbos en los cuales el Padre lo hacía y también lo hacía el Hijo, todos los verbos que lo utilizó en ese paralelismo en la morfología del griego. O sea, la morfología tiene que ver con la construcción de las palabras en el griego, y él construía las palabras en el griego de cierta manera que ellos le entendían perfectamente lo que les estaba diciendo una y otra vez. No lo mataban porque estaban enfrente de una cantidad de personas en el templo, y ellos tenían miedo porque la gente lo escuchaba a nuestro Señor Jesucristo. Hubieron muchos judíos que creyeron en el Señor Jesucristo, muchos, miles, pero los religiosos y los que seguían los religiosos no creyeron en ellos. Entonces, ya claro está, esto lo hemos visto en gran detalle en otros estudios, y estoy seguro que los tienen en sus apuntes o los tienen grabados en sus mentes con todo lujo de detalle. Esto se graba muy fácil. Bueno, de todas maneras, Jesús ha declarado su deidad y les ha dado el evangelio a ellos sin titubeo, y ahora les va a decir que para hacer lo que está haciendo han tenido que llegar a ser un miembro de la raza humana para poder ir a la cruz. O sea, para ser un mediador, él tiene que ser no solamente sumo sacerdote, tiene que ser hombre y tiene que ser Dios. Si no, no hay mediación entre dos partes. Las dos partes tienen que ser iguales para poder mediar, hacer una mediación. Y les dice entonces pues que él está bajo las órdenes del Padre. Y eso es lo que él estaba haciendo en la tierra, haciendo la voluntad de mi Padre, es lo que él dice. Entonces, primero que todo, para comprender esto, tenemos que ver, en esta unión hipostática, que es la que vamos a ver en estos momentos, es la unión de Dios con su deidad sin disminución y de hombre. Él es el Hijo del Hombre, eso es uno de sus títulos, es el Hijo del Hombre. No quiere decir que su padre había sido un hombre, sino que es de la raza humana, es hijo de Adán. Y claro está, la genealogía la vemos completita. Hay dos genealogías, en Marcos y en Lucas la vemos, y una de ellas lleva la venida de nuestro Señor Jesucristo hasta Adán. O sea que él es hijo de hombre, que no había ninguna duda que él era un ser humano. Entonces, primero que todo, vamos a ver esta deidad de nuestro Señor Jesucristo que, con sus atributos. Estamos hablando entonces de la esencia de Dios y los atributos divinos, que son la soberanía de Dios, la justicia de Dios, la rectitud, su amor, vida eterna. Él es amor, él no se enamora, él es amor, él es vida eterna, es omnipresente, omnisciente, omnipotente, inmutable y veracidad. O sea, esos son los atributos de él. Él es veraz, nunca cambia, lo que dice no lo puede cambiar, no puede cambiar sus atributos porque es inmutable. Inmutable quiere decir que no puede cambiar de ninguna manera. Entonces, esa es la esencia de su deidad es perfecta. Y debido a que tiene todas estas características, la deidad de Jesucristo no puede ir a la cruz. Entonces, Dios no puede ir a la cruz. ¿Sí se dan cuenta? O sea, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en la unión hipostática, es hombre y es Dios. Es hombre verdadero. Como hombre es el Hijo de Dios, y en su deidad es Dios Hijo. Ahora, Dios Hijo no puede ir a la cruz, pero el Hijo de Dios sí puede ir a la cruz en su humanidad, y tenía que ir a la cruz en su humanidad. Entonces, lo que sucede es que la deidad de Jesucristo no puede ir a la cruz porque su omnipresencia no le permite reducirse a un solo lugar. No hay manera de que toda la deidad de Dios se reduzca a un solo lugar. O sea que no puede ir a la cruz, y su inmutabilidad no le permite cambiar. O sea que la soberanía no está sujeta a la muerte. No hay manera que la deidad de Jesucristo pueda morir, en otras palabras, no está sujeta a la muerte. Él es vida y vida eterna, no puede morir, él es vida en sí. O sea que se tuvo que hacer hombre para redimirnos a nosotros, se tuvo que hacer hombre y se tuvo que humillar. O sea, esto se llama la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, un ser todopoderoso que se reduzca a una pulguita ínfima que es el hombre, que es una cosa insignificante. Entonces, claro, o sea que esto se hace, y la creación del hombre se hace para resolver el conflicto angélico. Hay un conflicto angélico y Dios hace una criatura inferior para demostrarle, y no tenía que demostrárselo porque Dios es perfecto, pero lo hace porque quiere, para demostrarle a Satanás que él es justo, porque Satanás lo impugna de no ser justo. O sea que él se hizo hombre y tenía la esencia de un hombre completa, y las dos esencias son separadas completamente. Tenemos que la esencia del hombre tiene el conocimiento de sí mismo, tiene mentalidad, tiene volición, emoción y conciencia. Esos son los componentes de la esencia del hombre, y estaba lleno, claro está, del Espíritu Santo. Todo el trabajo que hizo él en la cruz, todo el trabajo que él hizo aquí en la tierra, lo hizo con la plenitud del Espíritu Santo. Entonces es la humanidad de Jesucristo que va a ir a la cruz, y la naturaleza pecaminosa humana y los pecados del mundo serían derramados sobre la humanidad de Jesucristo y juzgados. Él tuvo que venir aquí para tomar los pecados del mundo. Él es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, es el meollo de la historia. Yo cuando escucho a las personas que adoran a la Virgen María, resulta que eso es una religión que viene de las épocas del principio, viene desde las épocas de la Torre de Babel, y es una religión satánica, la adoración de la mujer y el hijo. Y a eso también lo hemos estudiado, y es algo que todavía ese concepto se ha infiltrado en casi todas las religiones del mundo, la adoración de la madre y el hijo. A las personas gusta mucho la idea, en otras palabras, pero aquí estamos viendo que lo más importante que existe en el mundo es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hizo todo, por medio de él se hicieron las cosas, nosotros somos creados para él, él viene y nos redime, y todo lo que nos da a nosotros nos lo da por su gracia. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer para tener vida eterna es creer en él, pero para glorificarlo a él, lo único que tenemos que hacer es conocerlo. Si nosotros lo conocemos, nosotros vamos a hacer su voluntad. Es inevitable que si nosotros lo conocemos a él, nosotros vamos a hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque lo vamos a amar, porque él es perfecto. Él es perfecto, todo lo que hace es perfecto, todo lo que tiene para nosotros es amor, 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 amor y más amor. O sea que una persona que nos ama tanto y nos da tanto, ¿quién no va a querer imitar a una persona así o hacer las cosas que esa persona quiera? Y nos perdona una y otra vez. Él sabe que nosotros somos imperfectos y hace este plan tan fabuloso para cada uno de nosotros para que podamos llegar a él. Entonces la deidad de Jesucristo no puede redimirnos, entonces solo la humanidad de Jesucristo nos puede redimir. O sea que en estos momentos, en los versículos 30 y 31 de Juan, tenemos una disertación de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Para poder ir a la cruz y pagar por nuestros pecados, Jesucristo estaba bajo las órdenes y la voluntad expresa del Padre. Es el único ser humano que puede hacer la voluntad del Padre, y nosotros, claro está, no podíamos ser llamados hijos hasta que nuestro Señor Jesucristo no hiciera la voluntad del Padre. Por eso es que viene, él se hace hombre, hace la voluntad del Padre, y es a través de la gracia y a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Y desde ese momento nosotros, en el momento que creemos, somos hijos del Dios Todopoderoso. O sea que, fíjense, es más, mientras nosotros vemos más lo extraordinario que es todo eso, nos damos cuenta de la falacia del ser humano. Por ejemplo, hay unas distinciones muy grandes en la tierra que tienen que ver con lo que hace la persona en poder y en dinero. ¿Cuánto gana la persona? Ya la persona se cree y se infla creyendo que es una maravilla. Y nosotros estamos viendo de que en realidad de verdad no es. Y les voy a decir por qué. Me parece que hay como unos 76 componentes químicos del cuerpo humano. La próxima vez se los voy a traer, los componentes del cuerpo humano. El precio de esos componentes me parece que son 12.65 en estos momentos, o en el momento que se escribió el libro este, basado en los componentes químicos del cuerpo humano. Yo creo que ahora con la inflación debe estar en $19, algo así. ¿Cuánto vale $19? Pero por el otro lado, como yo les he explicado a ustedes, si nosotros ponemos todos los científicos, todos los matemáticos, todos los ingenieros, todos los médicos, todos los arquitectos, todos los biólogos, todas las ciencias que existen, todas, y le damos todo el dinero del mundo, todo el dinero, todos los dólares que existen, todos los pesos mexicanos que existen, todos los rublos que existen, todos los francos franceses, todas las monedas de todos los países, todo el oro que existe, se lo damos a estos científicos para que hagan una vida, y no la pueden hacer. ¿Por qué? Porque la vida es monopolio exclusivo de Dios. O sea que Dios lo hace con 12.65 en dólares. con menos de eso, pero si al hombre se lo da, estamos hablando no sé cuántos trillones de dólares hablar en la tierra, trillones, le ponemos muchos ceritos aquí, y eso es lo que vale un ser humano. No es más, no tiene precio al ser humano. ¿Se dan cuenta de lo que vale un ser humano entonces para fabricarlo? Es imposible fabricarlo. Pero entonces, aquí viene la arrogancia del hombre. La arrogancia del hombre es que yo me hice millonario, y yo soy millonario, y yo tengo 75 millones de dólares y soy mejor que todos los demás. Bueno, 75 millones de dólares, ustedes le quitan. Y eso te lo tengo que enseñar, mire. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y sigue, esos números siguen, porque todo el dinero que existe no puede ser un ser humano. Entonces esta persona hace 75 millones de dólares. Entonces por aquí, aquí más o menos, cuando pasan todos esos ceros, aquí ponemos 75 millones de dólares. Comparado con lo que vale un individuo que hizo Dios, no es nada. Entonces él, porque tiene ese poquitito aquí de dinero, ya se cree que es mejor que todo lo que hizo Dios. Y resulta que lo que hizo Dios no se puede comprar. Entonces eso representa como 2 centavos más. Yo valgo 2 centavos más que tú. Ven en la escala. Pero el hombre se infla ya, porque yo, 2 centavos más que tú. ¿Ah? O sea que todo es al revés. El ser humano tiene la fantástica habilidad, a través de la naturaleza pecaminosa, de tergiversar y creerse, de inflarse. Entonces, otra cosa que les voy a decir que es muy interesante. Por eso 2 centavos más, trabajan más duro que todo el mundo, se matan, matan a gente para tener empresas. Matan, o sea, las personas que llegan a tener mucho, no se puede llegar a tener mucho sin pisar a mucha gente. Yo no le estoy diciendo que es malo tener dinero, de ninguna manera. Si Dios no lo sabe, es una maravilla, haciéndolo de acuerdo con Dios. Pero para que la gente tenga mucho dinero, las personas que están abajo, a la competencia la eliminan. ¿Cómo la eliminan? Eso no importa, pero la eliminan. Y hasta por lujuria del dinero, matan. Y hacen coaliciones de poder. Y son los que ponen, vamos a poner a fulanito de tal de presidente y vamos a bajar a este y vamos a poner este, porque este nos va a beneficiar con el contrato que tenemos allá enorme, porque vamos a hacer una represa que vale 70 millones o 150 millones o un billón de dólares. 3 centavos. 3 centavos a lo comparado con un solo hombre. Mira todos los hombres que hace Dios. Entonces, pero nosotros creemos que no, eso no es así. Pero hagan un hombre, denle el dinero, todo el dinero y todos los científicos a ver si hacen un hombre. No pueden. Esto lo hace Dios, es una maravilla. Lo que tiene Dios es una maravilla para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es comprenderlo y no matarnos. La palabra de Dios dice que no nos matemos. No nos matemos trabajando, hay que trabajar. Por un lado dice el que no trabaja, que no come, y por otro lado dice no se maten trabajando, porque el que mata trabajando, entonces se olvida de Dios. Simplemente, el poder del mundo es tanto que la persona se olvida de Dios y deja lo que es más importante por lo que es mucho menos importante. Entonces, todo eso está extrapolado o sacado de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, vemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacerse hombre, tuvo que hacerse un ser humano para poder ir a la cruz, para poder redimirnos a nosotros. Entonces, claro está, Él tenía que subordinar su deidad a la voluntad del Padre, y de la única manera que lo podía hacer era no usando sus atributos de deidad. En otras palabras, en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo está toda la deidad de Dios y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, y no son, ninguna de las dos se pueden transmitir por osmosis, ni siquiera por osmosis. La potencia de Dios no podía transmitir a la potencia de nuestro Señor Jesucristo, ni la humanidad de nuestro Señor Jesucristo a la deidad de Dios. No hay mezcla alguna, son dos en uno, inseparablemente unidos. O sea que lo que nos trae eso es porque no utiliza su deidad. Eso se llama, y lo vamos a estudiar en estos momentos, la doctrina de kenosis. La doctrina de kenosis, y les voy a poner aquí, escribe con K, es la doctrina de kenosis, que es el despojo de su poder de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, echar a un lado el uso voluntario de su deidad para hacer el plan de Dios. Esta doctrina, la mayoría de las iglesias no la conoce. No porque no está disponible, porque está disponible, pero sino porque no es enseñada. Y estas son doctrinas que son importantísimas, porque nos dejan saber exactamente, estamos hablando, y todo lo que nos interesa a nosotros es conocer a nuestro Creador. Todo lo más íntimo de nuestro Creador nosotros lo queremos conocer, y esta es de la manera que lo hacemos. Entonces vamos a ir, ya terminamos con esta parte de la resurrección, ahora vamos a ir a la doctrina de kenosis, que sale de aquí mismo, del mismo Juan que estamos estudiando. La doctrina de kenosis. Y así se escribe en el español también. Es una transliteración del griego. Entonces, Simplemente quiere decir que nuestro Señor Jesucristo se rehusó a utilizar su propia deidad independiente del plan de Dios. Él no lo hace, él se pone conforme al plan del Padre. O sea que no lo usa independientemente fuera del plan de Dios, y lo hace para hacer la voluntad del Padre. El Padre tiene un plan específico, y el plan específico llama a nuestro Señor Jesucristo para que vaya a la cruz. Toda la historia se hace. Imagínense que todo el tejido histórico que tenemos antes de la cruz, todas las familias que existían, todas las guerras que hubieron, todas las cosas que pasaron, a pesar de ser tan grande y que costaba de millones de personas, lo teje Dios de cierta manera. ¿Para qué? Para que David sea escogido para ser el rey de Israel. Lo estamos estudiando en David. ¿Cómo va Samuel y lo escoge a él, que estaba cuidando los corderitos y las ovejitas por allá, verdad? ¿Y cómo lo saca a él y lo pone de rey? ¿Y cómo, sabiendo que David iba a utilizar su naturaleza pecaminosa para robarse a la mujer de Urías el heteo, y lo manda a matar, y a ella la viola, y sale en estado, y pierde el primer hijo, y después de ella, de esa mujer, van a salir dos hijos, y de esos dos hijos viene, por un lado, por el lado de Natán, viene la Virgen María, de donde vendría nuestro Señor Jesucristo, y del otro lado está su hijo Salomón, en el cual hay una maldición, y por ahí no puede venir el Mesías, pero por ahí viene José. Todo esto lo sabía, y también sabía todos los ataques satánicos que iban a existir para tronchar la línea del Mesías, que eso lo hemos estudiado también, porque vimos que todo el ataque que hace Satanás es para tronchar el linaje mesiánico, incluyendo el ataque angélico que hubo en Génesis 6, cuando los Nefelim vinieron a la tierra y copularon con las mujeres para sacar esa superraza. Por eso tuvo que venir el diluvio, para eliminar a esa superraza que existió, porque era una raza parte angélica, parte humana. Si nuestro Señor Jesucristo venía de esa raza, ya no era humanidad real, no era humanidad perfecta, no podía ir a la cruz. Y por eso se salvan ciertas personas en el bautismo de agua. Eso fue un bautismo de agua. Los que se salvaron no fueron los del bautismo de agua se ahogaron. O sea que, de esta manera, yo lo que quiero que vean es cómo se va tejiendo, todo se va tejiendo a la perfección para que llegue el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo en la primera venida. Y en la segunda venida, aquí en la segunda venida, el León de Judá regresa, el mismo nuestro Señor Jesucristo. Pero claro está que Dios permite que toda esta historia se teja, y se está tejiendo también aquí durante el periodo de la iglesia. ¿Para qué? Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él, para Él es todo. Entonces nosotros lo vamos a conocer. De eso se trata. Nosotros nos reunimos por un solo motivo: para conocer a nuestro Señor Jesucristo, para conocer su gracia, que es maravillosa y espléndida. Bueno, el origen de la doctrina esta, y recuérdense que esta doctrina, como nosotros la definimos, es un pedacito de la mente de Cristo. ¿Qué y quién es nuestro Señor Jesucristo? La doctrina se deriva de la palabra griega keno. Primero se deriva de esta palabra, keno o keno. De ahí viene la palabra kenosis, keno o keno o. Entonces, quiere decir vaciarse o privarse, la palabra keno, o despojarse de una función propia. O sea que él voluntariamente va a dejar de utilizar una de sus funciones. Y una de sus funciones está refiriéndose a las funciones que utiliza de su deidad. Él no hace el plan de Dios utilizando su propia deidad. La hace utilizando el cuerpo humano, y la hace utilizando la esfera prototipo de poder. Esfera divina de poder. Divina de poder prototipo. O sea, la plenitud del Espíritu Santo. Es la primera persona en la historia que está llena del Espíritu Santo. Él prueba esta esfera divina de poder y hace el plan protocolar de Dios completamente en esta esfera divina de poder, sin jamás pecar. Entonces, Filipenses 2:7 nos dice, y ahí comenzamos a verla, Filipenses 2:7. Si ustedes están interesados en escribir estas doctrinas, pueden poner la doctrina de kenosis, comienza con Filipenses 2:7, es uno de los párrafos que nos habla de ella. Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, ahí está la palabra keno, tomando forma de siervo y haciéndose semejantes a los hombres y hallándose en condición de hombre. En otras palabras, él ahora se hace hombre. Y esa es la verdadera humillación de la encarnación. Ustedes comprenderán que siendo Dios, siendo infinito, siendo perfecto, siendo el creador del mundo entero, que se llegue a ser hombre Es como si nosotros llegáramos a ser ranas, o deseamos hacer, ¿qué fuera? Pues una cucaracha. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Y podemos pensar como hombres, pero como cucarachas. ¡No me pisen! ¡Cuidado! ¿Ah? Y metiéndonos, ¿por dónde están las cucarachas? ¿Dónde se meten las cucarachas? Por donde están los despojos del hombre. Y de la mujer también, no vayan a creer. Porque todos tienen. Pasa por las letrinas más que todo. Están metidos en lo que no sirve, las cucarachas. O sea que Dios se hace hombre y está con los hombres. Eso es la verdadera humillación de la encarnación. Entonces vemos que durante la dispensación de la unión hipostática, aquí tenemos la unión hipostática hombre-Dios, la unión hipostática, hipostasis. Durante esta dispensación de la unión hipostática, nuestro Señor Jesucristo restringió voluntariamente el uso independiente de sus atributos divinos en obediencias al plan del Padre. ¿Para qué? Para la encarnación y para el primer advenimiento, para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se cumplen todas las promesas dadas en el Antiguo Testamento del Redentor, del Mesías. Aquí viene el Mesías, como fue prometido en las Escrituras Sagradas. Entonces, de paso, ¿quiénes conocían las Escrituras Sagradas? Los fariseos y los saduceos. Los conocían al dedillo. Esto quiere decir entonces que Jesucristo no utilizó los atributos de su naturaleza divina para beneficiarse, para proveer para sí mismo, para glorificarse o para obrar independientemente del futuro plan protocolar de Dios. O sea, que de otra forma hubiera comprometido el prototipo de la vida espiritual. Si él utiliza su deidad, se acaba el conflicto angélico. O sea que todos los ataques que utilizó Satanás en contra de él para tentarlo, lo utilizó contra su kenosis. Lo que Satanás quería que hiciera era que él utilizara su deidad para salvarse. Tú eres Dios, haz estas piedras pan y come. Tírate del pináculo y le cita escrituras, porque eso lo, Satanás es otra persona que conoce la Biblia del comienzo hasta el fin. La tiene memorizada completamente. Y él le citaba escrituras a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo usara su deidad. Y él nunca utilizó su deidad. ¿Qué fue lo que utilizó? Utilizó lo que tenía él en su mente almacenado de la palabra de Dios, porque él en su juventud, en su cuerpo humano, aprendió la palabra de Dios desde chiquito. Desde chiquito estaba en el templo, desde chiquito estaba aprendiendo la palabra de Dios, desde chiquito. O sea que él no la tuvo por osmosis, ni la obtuvo de su deidad, porque lo hubiera podido ser transmitida a él por su deidad, pero no lo hizo. Él la aprendió en su cuerpo. O sea que, y ahí nos da a nosotros de paso lo que nosotros debemos hacer para conocerlo. Para conocerlo tenemos que estudiar la palabra de Dios. Entonces, un solo compromiso de la naturaleza de Jesucristo y la vida espiritual prototipo no hubiera ocurrido. O sea, esta vida espiritual prototipo, si él sale y se utiliza su deidad, ya él sale de esto, ya está utilizando su deidad. Él tenía que utilizar algo que los hombres, que el ser humano pudiera utilizar. O sea que por eso le llamamos a esto prototipo. Es algo que no se había utilizado, no se había utilizado todavía. Y él tuvo que utilizarla, no utilizando su deidad, sino utilizando la omnipotencia del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo que él hace todo esto. Recuérdense que esto solamente es una ayuda didáctica para explicar la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, vemos pues que con un solo compromiso no se hubiera sido. O sea, no hubiera vida espiritual operacional en la edad de la iglesia. Él hace el prototipo y nos lega a nosotros la esfera divina de poder operacional. Nosotros la utilizamos, nosotros operamos en ella. Él la hizo primero, él la utilizó primero, la probó, hizo el plan completo de Dios en ella, todos los problemas. Mire, nosotros nunca jamás podemos ser tentados de la manera que fue tentado nuestro Señor Jesucristo. Él fue tentado mucho más allá de lo que nosotros podemos ser tentados, y a través de la plenitud del Espíritu Santo hizo todo el plan de Dios sin pecar una sola vez. Extraordinario. Y eso fue lo que nos legó a nosotros. Entonces, los objetivos de la dispensación de la unión hipostática estaban relacionados a la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo tenía que hacer Él con su humanidad como hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo de la Semilla, de la mujer. Pero lo tenía que hacer como hombre, no como Dios. Para hacerlo como Dios no es ningún problema para Él, ¿verdad? Porque Dios es omnipotente y hace lo que quiere, y más, elimina de un solo trancazo, elimina a Satanás y a toda su organización. ¿Cómo lo va a hacer en el milenio? En el milenio, antes de que comience el milenio, vámonos directamente al abismo por 1000 años. Ahora, para resistir esa tentación, la naturaleza humana de Jesucristo no podía pedir ayuda a su naturaleza divina. no lo podía hacer. Por eso fue bofeteado, le pegaron, le hicieron, lo dejaban, lo ultrajaban, y él no utilizó nunca su deidad. No podía utilizarla. Utilizarla significaba que él ya se había salido de este plan que tenía que dejar para nosotros. Entonces, él tuvo que utilizar los cuatro métodos de la vida espiritual para mantener su perfección humana y para calificar a ir a la cruz y ser juzgado por los pecados del mundo. Nuestro Señor Jesucristo utilizó 8 maneras de resolver el problema. Nosotros tenemos 10. 8 maneras de resolver el problema. Él nunca utilizó la confesión, que es la manera de regresar a nosotros, y él no estaba ocupado con Cristo, que es su ocupación con Cristo, que es la décima, y esta es la primera. Ni la primera ni la décima la tuvo que utilizar él, porque él era Jesucristo. Y él nos dejó a nosotros esto, y la confesión nos los añade a nosotros, porque nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, somos sacerdotes de Dios, y el sacerdocio de nosotros nos permite hacer esa petición. Lo único que se escucha en el cielo cuando nosotros estamos en pecado es la confesión, como lo hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que se utilizaban para la redención de los pecados a través del Cordero. Entonces vemos que todo está perfectamente. Miren, es que es imposible. Todos los rituales que existían en el Antiguo Testamento, todos tenían un significado absoluto y perfecto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una perfección, y ahora nos las trae a nosotros, y nosotros tenemos para nosotros disponibles todo lo que tenían las personas del Antiguo Testamento, pero nosotros tenemos más conocimiento de lo que tenía Moisés, de lo que tenían los grandes profetas, más, y lo tenemos todo por escrito. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la época del conflicto angélico intensificado, y estamos aquí después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos esta esfera divina de poder, que es la que nos permite hacer todo este proceso de agradar a Dios. Ahora, como bien lo saben ustedes, la mayoría de personas no lo hace. La mayoría, estoy hablando de 99.93 más o menos en estos momentos, 99.8% de los cristianos no lo conocen. 98% de los cristianos no lo conocen a él. Son salvos y tienen la victoria que les da nuestro Señor Jesucristo, gracias a él que nos da la victoria, pero esa es la victoria de la resurrección y de la vida eterna. Pero la mayoría de personas no lo hace. Pero eso cae y encaja perfectamente, pero perfectamente encaja con lo que nos dice él: estos, los ganadores, vendrán a reinar conmigo. Porque si ustedes se ponen a ver cuántos en el mundo hay, en estos momentos habrán 6 billones de personas. ¿Cuántos presidentes hay en todos los países? No es mucho porcentaje. ¿Cuántos gobernadores? ¿Cuántos alcaldes? Pues es una cosa muy pequeñita. Entonces todo cae perfectamente. Ustedes lo pueden ver, que son las personas que crecen espiritualmente las que van a tener esas cosas. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ahora, yo creo en esto completamente. Yo sí creo en esto, porque esa es la realidad. Dios no puede mentir, es imposible que mientas. Mientras más lo conocemos, más sabemos. O sea que él tiene, por los dos lados, tiene todo. Esto es una cosa perfecta. Nosotros estamos en un plan perfecto. Si nos estamos gastando aquí toda nuestra vida por 2 centavos, caramba, en un poquito menos, porque no se necesita tanto para conocerlo, tengan el 100%. Reinar con él por su gracia y por él como incorruptibles, ese es otro asunto completamente diferente. Y recuérdense que esto lo hacemos nosotros no para reinar con él, pero nosotros glorificamos a Dios cuando él nos puede dar estas cosas a nosotros. Nosotros glorificamos a Dios, es algo interesantísimo. Entonces, pues, vemos que para resistir esa tentación, la naturaleza humana de Jesucristo no podía pedir ayuda a la naturaleza divina. Tuvo que utilizar los 4 métodos para la vida espiritual y utilizó las 8 maneras de resolver problemas dentro de la plenitud del Espíritu Santo. Recuérdense que la única que trabaja fuera de la plenitud del Espíritu Santo es esta. Todas las demás, las otras 9, funcionan en la plenitud del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo siempre lo utilizó dentro del Espíritu Santo. ¿Por qué? No, confesión nunca la utilizó, porque no tuvo que confesarse, porque nunca pecó. Y ocupación con Cristo, él era Cristo. O sea, que todo lo demás, el amor que tenía él por el Padre era absoluto. Nosotros llegamos a tener un amor por el Padre que nos permite amar a toda la raza humana por igual, sin contar lo que ellos hacen, sino ¿por qué? Porque nosotros tenemos el estándar divino, las normas divinas para amar, con amor agape. Y ese amor era el que tenía él por nosotros. Entonces, Dentro de poco también vamos a estudiar el amor de Dios, y en el amor de Dios sí nos vamos a demorar muchísimo, porque es algo tan grande, es tan extraordinaria, que se demora mucho tiempo pues desarrollarla. Entonces, durante la dispensación de la unión hipostática, nuestro Señor Jesucristo restringió voluntariamente el uso independiente de sus atributos divinos, compatible con sus propios objetivos y el propósito de vivir entre los hombres con sus limitaciones. Y me refiero, claro está, a las limitaciones humanas. Nosotros como seres humanos somos limitados. Entonces, al hacer esto, Él estableció en su humanidad una vida espiritual que es el precedente para la edad de la Iglesia. Lo que les acabo de decir es algo importantísimo, y es por esta razón. Nosotros no sacamos precedente de la edad de los judíos, porque esta es la edad de la ley. Nosotros sacamos precedente para la Iglesia de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro precedente. La vida que vivió nuestro Señor Jesucristo, esos 33 años que Él estuvo aquí, ese es nuestro precedente. Y eso es algo superior, claro está, porque Él colmó la ley completa y ahora estamos bajo la gracia. Por eso esta es la dispensación de la gracia. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y nos dice constantemente, maldito aquel que está bajo la ley. Viola una sola ley que nosotros hacemos constantemente y está bajo toda la ley. El peso completo de la ley le cae a la persona. Pero nosotros sabemos que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, Él hace eso. Él establece en su humanidad una vida espiritual que es el precedente para la edad de la Iglesia. Y lo hace con la plenitud del Espíritu Santo. Al nosotros estar llenos del Espíritu Santo, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Y ahora tenemos el privilegio, una vez que estamos llenos del Espíritu Santo, para crecer espiritualmente. Ya podemos escuchar, ya tenemos el equipo necesario para escucharlo y crecer espiritualmente. Y ya vemos que esto es algo privado entre nosotros y Dios. Nadie más se tiene que meter en el asunto. Nosotros decidimos qué vamos a hacer. Jesucristo entonces restringió voluntariamente el uso independiente de sus atributos divinos, pero ciertas funciones de la deidad continuaban funcionando. Su deidad, en lo que se refiere al plan divino para la redención, Él lo hace con la plenitud del Espíritu Santo, pero nuestro Señor Jesucristo en su deidad mantenía el universo entero, todas las galaxias, todo lo que está, el sol, la luna, las estrellas, eso es poquito comparado con el universo, comparado con las galaxias. Él lo mantenía. Entonces, vemos pues que Jesucristo se privó del ejercicio independiente de sus atributos divinos solo durante la dispensación de la unión hipostática. Durante esos 33 años fue que Él hizo eso, que restringió el uso. Él no entregó sus atributos divinos. Hay una doctrina por ahí que hablan de eso. Eso es una herejía. Él no puede entregar sus atributos divinos. Él suspendió voluntariamente el uso de ellos, pero no los entregó. Entonces, durante la dispensación de la unión hipostática, nuestro Señor puso un velo en la gloria de su deidad antes de la encarnación. Puso un velo en su deidad, despojándose de su apariencia externa de deidad y tomando voluntariamente la forma de un hombre. Voluntariamente lo hizo. Esto se hizo en la eternidad pasada, esta sesión que tuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para hacer este plan. Entonces, la gloria de Cristo estaba bajo un velo, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero nunca entregó sus atributos, jamás los entregó. Esa gloria fue revelada temporalmente en el monte de Transfiguración, y en Getsemaní hubo un fulgor de esa gloria. O sea que en un par de momentos sí hubo eso. En Getsemaní pasó en Juan 18:6, en Juan 18:6, cuando les dijo, yo soy, y volvieron atrás y cayeron a tierra, cuando estaban buscando a nuestro Señor Jesucristo para crucificarlo. Y claro está, en el monte de la Transfiguración, que vivimos el uniforme de gloria, del cual estudiamos nosotros también. Entonces, vemos que se nos ha acabado el tiempo, desafortunadamente. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.